principalmente tu objeto de participación sexual es problemático para ti y o para otras personas. Es decir, que a mí aparezca Lenny Kravitz, creo que viene este año, y lance una púa de su guitarra y no la coge, la tenga enmarcada en la pared y se acuerde de lo guapo que es, pues es pues un bien, ¿no? Pero me parece maravilloso, pero que yo solo tenga identidad fuerte de fuente de expresión sexual sea la púa de Lenny Kravitz, que la cosa cambia. ¿Entendés? Y ahí veremos también el tema del transvestismo. Vamos a ver, ¿sabéis? Primer bloque, disfunciones. Segundo, parafilias. Tercero, identidad sexual. Y ahí, sobre todo, veremos el cambio que ha habido, que cuando dimos la lección del DSM-3, R4, etcétera, veíamos que ha habido cambios en relación a cómo se entienden los trastornos. En el primer bloque de disfunciones entra todo el tema del bloque del deseo, que Master y Johnson, como autores claros, no lo tenían en cuenta. En el segundo vamos a ver parafilias y las van a perfilar un poco más. Tema de cuándo es una pederastia, etc. Y en el tercer bloque vamos a ver también el tema de la cuándo es problemático el que yo esté en desacuerdo con mi sexo biológico. Eso es, ¿no? Sobre todo cuando me hace sufrir. ¿Vale? Dicho esto, entonces vamos un poco al grano. Un segundito. ¿Qué? Entonces, hay una pulsión sexual moldeada por condicionamientos sociales y culturales. ¿Os acordáis de cuando vimos a Freud en Historia de la Psicología? El gran peso que tenía, como que era qué es normal y qué no es, ¿no? Entonces, criterio de malestar subjetivo y interferencia clave. Clave para el DSM-5, malestar para la persona y o para los demás. Clave. Que a mí me guste... es que tengo una imagen, cada vez que veo el corpiño que se puso Madonna en no sé qué concierto, me excito. Bueno, fantástico. No, es que si no ese corpiño, y solo con ese corpiño, y además si no lo tengo, no puedo. Ya es un problema. ¿Vale? Entonces, fijaros lo que ha pasado un poco históricamente. En la homosexualidad, antes se veía como, se metía como diagnóstico. Y luego hay prejuicios adquiridos, falta de información, que puede ser la fuente de la malestar. Cuando hagáis terapia sexual veréis que es como una pirámide. Entonces las técnicas están aquí arriba. Y la mayor frecuencia de intervención en problemas sexuales es dar información. Por ejemplo, si hombres y mujeres, bueno, la pareja o como queramos decir, tienen que llegar al orgasmo a la vez. ¿O no? Y si no llegas al orgasmo a la vez, no significa que no te quieran, por ejemplo, ¿no? Cosas de estas. Muchas veces la información, ¿vale? Y eso que haré bastante información. Pero si coges gente que ahora tiene 70 años, les preguntas qué aprenden en el colegio de sexualidad, mejor no preguntar, porque es nada. Bueno, entonces, recuerda que son las bloques disfunciones, parafilias y disforia del género. Bueno. Master y Johnson, ¿lo habéis dado? No. Son. En los años 60 fueron los como unos grandes precursores de la psicofisiología del sexo. Entonces lo que hacían era en un laboratorio de psicofisiología, introducían parejas teniendo relaciones sexuales e iban viendo las respuestas psicofisiológicas con un polígrafo. ¿Entendéis? Como hay, yo creo, en esto de la verdad, pues en respuestas psicofisiológicas, que son transductores que se colocan en el pene, en la vagina, etc. Bueno. Entonces, Kaplan posteriormente añade, o sea, excitación, meseta, orgasmo y resolución, un patrón fisiológico. Y Kaplan añade la fase del deseo, hasta qué punto tienes deseo sexual y la fusiona excitación y meseta, luego lo veremos. Entonces, M5 cambios en relación a SM4. Desaparece el trastorno por aversión al sexo, deseo sexual hipoactivo solo en los hombres y luego dos tipos de eyaculación, ¿vale? Y dispareunia, que era el dolor a la penetración, y el vaginismo, que es la cierro, por decirlo así, los fusiona en uno. ¿Vale? Son pequeños cambios de SM4TR de SM5. Dice, en todos los diagnósticos, síntomas, 6 veces como mínimo, provoca malestar clínicamente significativo y no se ve a otras causas. Entonces, es de por vida o adquirido. Hay gente que nunca, y eso lo vamos a ver, la ausencia de deseo sexual, hay gente que es asexuada, en el sentido que no tiene deseo sexual nunca, y tampoco lo echan falta. Adquirido muchas de las disfunciones que vamos a ver, se adquieren por disfunciones sexuales, y muchas por condicionamiento clásico y por ensayo cognitivo, por ir recordando, vas cogiendo miedo, se va cargando ansiedad, clave en las disfunciones sexuales, la ansiedad. ¿Vale? Generalizado situacional, por ejemplo, con esta persona, pues en general, y luego, nivel de gravedad leve moderado. Esto es muy importante, que lo que decíamos en la lección inicial, que hablábamos de que el SM5 va metiendo conceptos dimensionales. Aquí, por ejemplo, también se veis, nivel de gravedad es una persona o, ¿no? Entonces dice, deseo sexual hipoactivo en varón. El SM5 solo lo coloca en varón porque la mujer junta deseo hipoactivo y problemas de excitación. Entonces recordar, fantasías o pensamientos y deseo de actividad sexual reducidos o ausentes. La evaluación del clínico teniendo en cuenta factores que afectan a la actividad sexual. Deseo varía según factores, más en jóvenes. El tema de que hay menos deseo en mujeres, y luego situaciones de estrés, aunque hay quien emplea el sexo para relajarse, pero en general se suele decir que la respuesta de ansiedad es contraria a la respuesta de excitación y disfrute sexual. Y desde luego lo que insisto mucho es el condicionamiento clásico, el condicionamiento cognitivo, el condicionamiento de ansiedad ante la respuesta sexual. ¿Vale? Y luego, diferencias de deseo en la pareja frecuentes. Y es importante hablarlo, porque a veces es distinto que yo no te quiera a que nunca he tenido muchas ganas o he tenido menos ganas que tú. Lo cual ni es bueno ni es malo. Es que es así. Pero es importante hablarlo. Entonces, bajo deseo de relaciones con la pareja y también de masturbación u otra actividad. Incluir duración 6 meses, por ejemplo. Ahora me echan del trabajo y no estoy para nada, ¿no? Los que lleva 6 meses. Valora según frecuencia de las relaciones sexuales. Eso es lo de Broncano, ¿no? Lo que pregunta. Bueno, ¿lo sigue preguntando? No, creo que sí, ¿no? Bueno, igual no vale por otros motivos, pero baja frecuencia a pesar de tener deseo. O sea, igual no siempre, ¿no? Y clave, frecuencia deseada. ¿Qué tal? Pues es que estamos bien así. Y cuando veis cursos o charlas sobre sexualidad, es frecuente notar cuando explicas cuál es la frecuencia en general media de relaciones sexuales, cómo la audiencia se relaja un poco, todo en gente que está casada. ¿Vale? Claro, de bronca, ¿no? No es que no los suelo ver porque no veo casi la tele, pero yo no sé hasta qué punto dicen cosas reales o no. Pero lo que es importante es que, en este caso, si yo la frecuencia coincide con mi deseo, pues no hay ningún problema. Más suele ser cuando hay mucha diferencia dentro de la pareja. Eso es. Clave en la relación, ¿a qué atribuyen y el valor dado a la discrepancia? ¿Es que no me quieres? No, es que no. Tampoco he tenido yo mucho esto, mucho interés. Y también eso, este deseo sexual hipoactivo también en fantasías, en pensamientos sexuales. Y lo que es clave es que hay personas que son asexuales, o sea, que no tienen deseo sexual y no lo están tan mal así. ¿Vale? Hay personas que no echan en falta. No es que lo hayan reprimido, sino que tampoco se les despierta mucho. Entonces, antes en el SM4TR se separaba excitación de deseo o interés. Recordar, Master y Johnson no incluían deseo, era sobre todo fisiológico, estaba para la idea de deseo. ¿Vale? Y se manifiestan en 6 modos, 3 de sexual y 3 de excitación. Falta de motivación o interés en la actividad sexual, falta de pensamientos sexuales, y las fantasías, menor iniciativa en la actividad sexual o no se muestra receptivo, por un lado. Y por otro lado, excitación o placer sexual ausente, excitación o reducido, y sensaciones genitales o no genitales ausentes o reducidas durante la actividad sexual. O sea, excitación se refiere... Eso porque hay como un increciendo, ¿no? Y normalmente, claro, si hay falta de uno, también hay falta de otro. ¿Vale? ¿Sí? Vale. clave valorar la estimulación que recibe. Y clave, veréis, insisto, en la terapia sexual, la más frecuente intervención es la dar información, conocimientos de ella y su pareja del cuerpo, actitudes y expectativas. Puede estar el problema ahí y no en la respuesta sexual, ¿eh? ¿Vale? Muchas veces no ha habido un periodo de fase de previa, ¿no? De estar relajados, etcétera, ¿no? Y de acercamiento, tratamientos, entonces no hay excitación sin que haya ningún problema, ¿eh? Diferencias con la sexualidad, que es un concepto que lo añade, que otras veces no se suele hablar de esto. O sea, sexualidad, hay gente que no tiene atracción sexual y o indiferencia, y dice, puede ser una condición sexual más. No, es me gustaría tener deseo y no tengo, o me gustaría tener deseo pero me siento culpable, es distinto a que no tengo interés especial. A veces yo creo que con la misma práctica sube y con la falta de práctica baja. Pero el problema es que el asunto es que no sea un problema para la persona, ¿eh? Y no hay malestar por ello en la sexualidad. No pasa nada, ¿no? ¿Vale? Y el trastorno, entonces recordar, en las fases de más nerviosa había excitación. Meseta, orgasmo y resolución, teniendo en cuenta que la meseta se entiende que es más en las mujeres que en los hombres. Entonces, en las mujeres, en los hombres se habla de trastorno eréctil y ahí es muy clave el condicionamiento clásico y las creencias. Mucha gente, a partir de una primera relación sexual, habiendo bebido alcohol, desarrolla un trastorno eréctil por condicionamiento clásico, ¿eh? Dice, entonces, en todas las ocasiones de actividad sexual con la pareja, una de estas, dificultad marcada para conseguir mantener una erección o reducción de residuos de la erección. Cabe valorar estimulación, puede ser errónea, o información errónea, ¿no? Clave el papel del alcohol. Mucha gente que toma antipsicóticos dice que lo deja de tomar porque le produce impotencia, ¿sí? Y luego eso, la parte de clave, ¿no? De la inseguridad con la pareja o la falta de aceptación. O sea, es que muchas veces es de manera furtiva y además ha habido alcohol y entonces se produce una primera experiencia que o no va bien o no la recuerdas bien y a partir de ahí va más el temor y se va excitando. Y luego la autoobservación, que se llama el rol del observador. Si yo estoy más pendiente de, en lugar de estar pensando qué guapa es mi pareja, o estoy pensando si funciona o no funciona, siempre encuentro algo. Siempre encuentro algo y entonces empiezo a hacer bola y en lugar de estar relajado, que es lo que facilita que funcione la respuesta sexual, al revés, estoy tenso, funciona bien. ¿Vale? Entonces es el simpático y el parasimpático. La ansiedad es inhibe el parasimpático y puede producir una inseguridad en la pareja. ¿Te pasa algo conmigo? ¿No me quieres? Muchas veces el ¿por qué evitas? Porque mira, me pasa esto. Entonces, un primer fallo o que no ha sido bien, luego le das tantas vueltas que la siguiente vez has generado una capa de ansiedad y cuando estás ya mucho más tenso, eso frena la predisposición, ¿no? Entonces, muchas veces hay que bajar esa exigencia, hay que dar información y trabajar el bajar esa exigencia, ¿sí? Fijaros que aquí, aquí en esto de la eyaculación precoz, mete un criterio de tiempo, lo cual, no sé. Dice, patrón persistente de eyaculación en el minuto después de la penetración y antes del deseo del sujeto. En la mayoría de las ocasiones y gravedad según tiempo en eyacular. El tiempo no les gusta, a mí tampoco. Y por lo más importante aquí la información, que es normal y que no es normal. Y luego saber, claro, que los jóvenes tienen más rapidez eyaculando en general, ¿sí? Y que por otro lado con la práctica se consigue más control. Claro, el tema de recordar que el ritmo de excitación del hombre y la mujer no siempre van a la par. Entonces igual que uno dice que tengo que, porque eso a veces lo veréis en consulta, que no tenemos un orgasmo a la vez, ¿qué pasa? ¿Que no le gusto? ¿Qué pasa? No, simplemente que es normal. Que sea más rápido en el hombre, ¿eh? ¿Vale? Y por otro lado, el tema de no forzarte a ver si llego a la vez, porque al final estás más pendiente de cómo funcionas, de estar a gusto con otra persona. ¿Listo? Bueno. O sea, recordar, cuando hagáis terapia sexual, clave la información, segunda clave, el condicionamiento clásico. Y eyaculación retardada, dice, principal criterio, tras una notable ausencia o baja frecuencia de eyaculación. Y el individuo no lo desea y en casi todas las ocasiones. Hay estimulación adecuada y hay que rapidez, edad, claro, con la edad baja la frecuencia y la rapidez, ¿no? Pero sobre todo es que el criterio es que el sujeto vea que va peor que antes, ¿eh? Luego hay eyaculación sin disfrute y si es consistente, es función orgásmica. A veces sucede en épocas que estás mal de ánimo o estresado, que va unido a tengo sensación de no haber disfrutado, ¿no? ¿Vale? Bueno, opa. Trastorno orgásmico femenino, retraso marcado en frecuencia o ausencia de orgasmo o reducción marcada de la intensidad. Se puede dar en uno o dos, en el 75% de la actividad sexual, en situaciones concretas o en general. Y dificultades orgásmicas a menudo unidas a problemas de interés y excitación. Y clave el informe subjetivo de la mujer. No, estoy bien así. Pues a veces tengo, a veces no, pero yo es que le quiero mucho a mi pareja y estamos muy a gusto así. No sé, no me lo planteo. Y luego lo que decíamos, muchas veces, o sea, la eyaculación del hombre es, ¿cómo decirlo? Conforme eres, o sea, más joven, probablemente tienes menos control. Y entonces hay más, o sea, menos freno, por decirlo así. Es que la mujer es al revés, no en todas, pero igual hay que ir entrenando en el sentido de que te vas encontrando más a gusto y es con el tiempo que aparece. No pasa nada. El dolor genitopélvico de la penetración. Recordar que antes era dispareunia, pero una penetración y vaginismo cerrar, apretar. Están los músculos tensos. Esto sería penetración vaginal durante relaciones, marcado dolor, que sería la dispareunia, bulbo vaginal o pélvico y dolor, ansiedad de sentir dolor pulvo vaginal y tensión o contracción muscular, solo pélvico. ¿Vale? ¿De acuerdo? Cada síntoma puede incluir varios problemas. Dice, dificultad de la penetración vaginal, igual también con tampones, exploraciones. A veces te dicen los ginecólogos, joder, es que incluso en la exploración, ¿pero qué tienen? ¿Tienen alguna enfermedad? Luego, el dolor, ¿en qué zona y con qué intensidad? Claro, el problema de todo esto es que has tenido una potencia o un dolor, es que la cantidad de vueltas que le das intermedio y la vez siguiente ya vas más en tensión. Y a veces se cumple la profecía de no he podido. ¿Vale? Y esa reacción explica que se dio una tensión o contracción músculo que solo produjo. Bueno. En epidemiología dice gran variedad de deseo sexual hipoactivo en varón. Un 8% de varones entre 10 y 44 años. Suele ser menor que en hombres que en mujeres. Lo cual aquí también hace centrar a la parte cultural. Hombre, joder. Se entiende que el varón no es, no sé, hombre, ¿cómo no vas a tener deseo, chico? No sé. Y eso a veces crea malestar. En el sentido de, joder, ¿qué me pasará a mí? Pues nada. Pues que hay épocas y épocas y no. O sea, a veces el explicar que lo normal no es la 100% pegado a lo que es la creencia popular es bien. Luego, población clínica, hombre, más frecuencia, erección, seguido de eyaculación precoz, por todo ese condicionamiento clásico. Y la expectativa y el estar muy pendiente. Me acuerdo con una pareja que me decía ella, es que ahora mismo está graduando y es que no noto la diferencia. Está como hoy peor, ¿no? Y mujeres, eso es inhibido seguido de vaginismo dispareunia. Y aquí decíamos que iba en el SM5 un hijo de trastorno. ¿Vale? Entonces, inicio de empeoramiento asociado a la edad en deseo sexual hipoactivo y hombres e interés sexual y excitación sexual en femenino. Eréctil asociado a la edad, lo normal con los años, vaya peor. Y luego, la curación temprana precoz, al principio, o sea, en los hombres hay, luego se consigue un control, ¿no? Y la curación retardada empeora con la edad, porque la excitación es menor, la respuesta sexual es menor. Y la disfunción orgásmica por edad va peor y falta de estimulación, factores de riesgo. Es decir, que igual no hay el juego amoroso, por decirlo así, se para. Luego, recordar, etiología, un poco lo que decíamos, falta de conocimientos, ansiedad, saber cómo lo hago, el rol del espectador. Estoy más pendiente si tengo una erección, si no, si necesito estar medio, que de pasármelo, ¿eh? El SM5 dice, factores de otro miembro de la pareja, por ejemplo, salud, la relación de pareja, es que, hombre, sí que hay parejas que tienen problemas y en materia de la sexualidad viene bien, o sea, es un buen factor de buen pronóstico, ¿no? Pero si estás que no te hablas, factores psicológicos, mala imagen corporal, ¿no? Luego temas de ansiedad, la ansiedad es contrario, o el ánimo bajo también es contrario, creencias religiosas y luego factores médicos también que puede haber. Pues desde luego los psicofármacos antipsicóticos, por ejemplo, lo crean, o por ejemplo que haya una diabetes que esté yendo a más, etc. Luego modelo Barlow, recordar para la discusión de Arete, dice, procesos cognitivos, doble atención, papel complejo, favorecen disfunción y afecto, expectativas negativas y luego atención centrada en consecuencias de no ejecución y en aspectos no eróticos, ¿no? Joder, como no me, si me levante, ¿qué es esto? Y en lugar de estar pensando qué guapo es esto, qué a gusto esto, yo qué, estoy pensando en, pues, como no rinda, ¿qué es esto? Va a pensar que no le quiero, ¿no? Y luego, percepción inadecuada y subestimada de la erección. Un poco lo que os decía en este caso, que es un caso real. Es que me está venga a hablar de que el día es mejor, de que es peor, que qué te parece, para, no sé qué, y yo es que no noto nada. La diferencia. Entonces, claro, todo eso hace que haya una actuación disfuncional y que la vez siguiente vayas con más miedo, vayas más ansioso, más evitativo, en lugar de ir a disfrutar, tengas un peor rendimiento y llega un momento en que llegues a evitar. ¿Vale? Y luego está el tema de utilizar alcohol, ¿no? Bueno. Ya, ¿cómo andamos? Sí. Modelo Basson, que es alternativo a Master y yo. Y dice, la respuesta a Master y Johnson es como muy a partir de las respuestas psicofisiológicas medidas con un aparato. Y entonces ellos colocaban en los hombres una garra alrededor del pene y en las mujeres una cámara y se veía un pequeño cámara exactamente veía, o sea, lanza una luz y lo recoge. Y según el color de la vagina, uno u otro, ¿no? Con eso vas viendo, ¿no? Dice, la respuesta sexual femenina proviene más allá de las veces de un deseo de intimidad más que de activación sexual íntima. De distintos subtipos, trastornos de baja excitación. Luego, respuesta a orgasmo múltiple, prolongada, variable dependiendo del tipo de excitación. Entonces dice, ven, estos son cuatro aspectos de sexualidad en la mujer que requieren un modelo distinto a Master y Johnson, que hacían como muy lineal, ¿eh? ¿Vale? Mujer menor, pulsión biológica que los hombres para descargar tensión sexual. O sea, segundo, y que la motivación de la mujer, dice, las recompensas no son estrictamente sexuales, o sea, de una pulsión, ¿vale? La conciencia de cambios en sus genitales no supone necesariamente un estímulo erótico para la mujer. O sea, el decir en el hombre, pues, qué excitado estoy, pues igual es más llamativo, además lo ves, etcétera. Y en cambio la mujer igual no es para tanto como un estímulo que te excite, ¿no? Y luego, puede que haya liberación orgásmica o no, y no por eso terminas descontenta, ¿no? Y por otro lado, cuando ocurre de diferentes modos, incluso en la misma mujer, ¿eh? Entonces, lo que viene a decir es que Master y Johnson de los años 60, que hablaba de excitación, meseta, orgasmo y resolución, pues que es como muy fisiológico, muy lineal, y que viene a decir que en las mujeres hay distintas modalidades o distintas versiones, ¿eh? ¿Vale? Parafilia, recordar, es todo este bloque de la fetichismo, pedofilia, etcétera. La clave es, a mí me puede gustar un objeto sexual diferente a lo habitual. Pues si cada vez que veo el corpiño que se ponía Madonna cuando salía en los conciertos, me, buah, bien. O puedo decir, es que a mí, que me lean tal poema, buf, por ejemplo, ¿no? Que es distinto a, o está ese corpiño, es que mi principal fuente de satisfacción es el corpiño de Madonna y el, ¿no? ¿Entendéis? O sea, es ahí sería el parafílico. Y además es que me crea malestar, y es que no tengo relaciones como me gustaría, sino simplemente es este tema, pues ya la cosa cambia, ¿no? ¿Eh? Pues no es lo mismo que digas, joder, es que pasa una chico o una chica de 13 años y dices, joder, es que 14 años, es que son muy guapos. Yo no sé cómo era, el otro día veía a Leonardo DiCaprio de joven, o Brad Pitt, es que eran muy guapos. Pero es distinto eso a yo, mi fuente principal de excitación son los chavales. ¿Vale? Entonces, ¿qué es normal y patológico? Está abierto. Y ha ido cambiando, que es lo que decíamos en la primera lección. ¿Qué se considera como patológico? Y aquí es un tema clave. ¿Vale? Entonces, bueno, diferencias con DSM-4-TR, capítulo aparte. Entonces, la parafilia es que a ti, algo que te interesa, pero no es fuente de malestar. En cambio, el trastorno parafílico crea malestar en el individuo. Luego ves que algunas cambian del fetichismo travestista, se llama trastorno del travestismo, y tiene en cuenta el número de víctimas y frecuencia con ellas. Y se da en hombres y en mujeres, ¿no? Y el parcialismo, por ejemplo, igual te interesa la pierna. Yo me acuerdo, conocí a uno, tarté, quiero decir, que se enganchaba las piernas de las mujeres. Y yo, mira, es que sobre todo las piernas, ¿no? Ya, pero es que el ascenso en la silla sí que a otra persona no le se lo está pasando bien, pero es que y se te agarraba las piernas. Y el tema de la ficha como especificación, que así murió, ¿te acuerdas de Kung Fu? David Carradine, actor, murió de una asfixia. Bueno, y luego estos conceptos. Trastornos del cuerpo, o sea, primero preferencias a ti, Nova, trastornos del cortejo, distorsión de los componentes habituales del cortejo, voyeurismo, que te excita sobre todo en mirar a la gente que no consiente, el exhibicionismo, el forterismo, y algolágnicos, que es con dolor, con masoquismo y sadismo sexual. Luego es puesta preferencias de objetivo anómalas.
Frotterismo, que es frotarse.
Frotterismo, sí, sí, frotarse, sí. Eso a veces se ve en los metros ahora a punta, que y es cerdo. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa?
Que está muy mal.
¿Qué?
Que la gente está muy mal.
Ya. Eso es. Y, ¿dónde va yo? Sí. Hay objetos fetichista y travestista, que es la fuente principal y que quería malestar o uno mismo a otras personas. ¿Vale? Vamos a verlos. Comunes. Bueno, la parte A de cada trastorno marca las diferencias. Duración 6 meses. Indica que es un trastorno parafilia. Consecuencias negativas para el individuo o para otros, ¿no? O para él, que es su fuente de principal de excitación y está causando problemas. O joder, a los demás les está causando malestar y están haciendo cosas que no consiguen. Y pues, sobre todo en el voyeurismo, exhibicionismo, forterismo, no consienten. Luego, en entorno controlado, es si está, y mira, es que estás en la cárcel. Mira, esto ya no lo puedes hacer. En remisión total se han pasado 5 años y comorbilidad con trastornos de personalidad. ¿Vale? ¿Sí? ¿Qué? Sí, una cosa es que a ti te digas, joder, guapos son los niños, pero ya cuando la pedofilia es, ya veremos, además hay criterios de edad, por ejemplo, ¿no? Si dices, no, es que, mira, él tiene 13, él tiene 12 años, ¿es pedofilia? No, hay un mínimo de edad en el mayor y una diferencia de años, ahora veremos, ¿eh?
Hay una diferencia hacia el mayor. Cuando se
cataloga como pedofilia, pero... pedofilia niña... cumple unos criterios, ¿no? Para decir que es que uno de 14 se lleva con una de 16, o al revés. Pedofilia, no. Pero la diferencia de años y la edad, ahora lo veremos, influye, ¿no? Y sobre todo estos criterios de que es el excitación fuente principal y además que crea malestar a la persona y o a los otros. Dice, voyeurismo durante 6 meses, fijaros que esta primera parte se repite. Excitación sexual es recurrente, derivada de la observación de una persona desprevenida, desnuda, desnudándose o en actividad sexual. Hay fantasías, deseos o comportamientos. Y la persona que observa está en un nivel superior, porque claro, no te, o sea, tú estás mirando sin que el otro no se dé cuenta. La persona ha cumplido conducta con alguien que no consiente. Y hay tres víctimas o menos de tres y más de tres cada una. Diferencia con pornografía. Pues claro, dices, oye, pues mira, es que hay gente en las revistas porno que son guapísimas o guapísimos, me gusta verles desnudos, pues sí. Pero es distinto a estar ahí, ¿no? Detrás de, con la luz apagada, a ver si le veo al vecino o a la vecina cambiándose o teniendo relaciones sexuales sin que el otro sepa, ¿eh? Y que eso sea, para mí, la fuente principal de excitación. ¿Dijo? Es que dices, jo, mira, es que tengo enfrente a Brad Pitt y resulta que, oye, pues que se ducha a las 8. Coño, joder, pues, apagarte. ¿Eso es voyeurismo? No. ¿Por qué? Porque, hombre, a mí me gusta mi pareja, pero es que es guapísimo. A decir, mi fuente principal de excitación es a ver si le pillo a gente duchándose, pero luego no es mi relación de pareja la que me satisface. ¿Veis? Cambia. Recordad, en todas estas parafilias, la masturbación tiene un papel clave, ¿no? En el sentido de que favorece que se asocie el condicionamiento clásico a la conducta. Que muchas veces, tanto esta como el exhibicionismo, vienen de masturbación. Dice, excitación sexual recurrente derivada de la exposición de los genitales a una persona desprevenida. Hay fantasías, deseos y relacionados o comportamientos. Y ver la cara que pone el otro excita. ¿Listo? Y entonces es alguien que no consciente o causa malestar en el otro. Entonces, recordar estas explicaciones en entorno controlado o remisión total. Y si se excita por exhibición a niños, en niños especialmente maduros o ambos. Entonces, claro, muchas veces lo mismo. Veo la cara que pone el otro y eso termina en una masturbación que refuerza que me sea muy apetecible el exhibición. ¿Vale? El porterismo. Yo lo que lo he conocido, me ha tocado en un vagón de metro, o sea, a mí no, una compañera. ¿Qué te pasa? Cuando nos dimos cuenta, se bajó. A menos que a los 6 meses, excitación sexual intensa y recurrente derivada de tocamientos o fricción con una persona sin su consentimiento. Son, recordar, fantasías, eso es irrefrenable su comportamiento. O sea, no solo es el comportamiento, es que para ti la fantasía principal sea que te estás confrontando con una, ¿no?, con una mujer cuando ya no consiente. ¿Eh? Y luego, el masoquismo sexual y el sadismo tiene que ver con la hacer daño o que me hagan daño. Entonces, 6 meses de estación sexual intensa y recurrente derivada de ser humillado, golpeado, atado y se manifiesta por fantasías, deseos irrefrenables o comportamientos. ¿Vale?
Habría diferencia entre cosas que son consentidas y cosas que no, ¿no?
Claro, no, hombre, si yo... es que nos gusta a los dos. Sí, no, ¿eh?
Tema de delito, ¿vale?
Sí, y que no es una parafilia. Si los dos consienten, no sé. Claro, este Darius Carradine murió por asfixia en algo que, bueno, pues imagino que sería pagando, pero que, ¿no? Bueno, el sadismo, excitación sexual intensa y recurrente derivada del sufrimiento físico o psicológico de otra persona. Se manifiesta por fantasías, deseos o comportamientos. Y que causa malestar e interferencias, ¿no? Luego está la asfixofilia, usa excitación sexual al restringir la propia respiración. Entonces, en este caso, te ponen una bolsa o algo que te apriete. Ahí. Y es como considerada de las más graves, ¿no? Claro, sobre todo que dices, bueno, pues que en algún momento, en una situación de práctica, pues probamos. Bueno, es distinto a que es la fuente principal, ¿no? Que es fantasía, deseos irrefrenables, ¿no? De que me agarren o agarrar yo por el cuello. La pedofilia, que es clave el tiempo, ¿no? A menos 6 meses, excitación sexual intensa y recurrente derivada de fantasías, deseos o conductas con niños prepúberes, ¿no? Antes de menos de 13 años y el individuo tiene 16 a menos, y es a menos 5 años mayor que el niño o la niña. Pues tienen 15 y 14 años, eso no es pedofilia. Tiene 16 y 10, sí. ¿Eh? Un delito. ¿Hay quien tiene atracción solo por los niños o no? Niños son masculinos o femeninos los dos y es limitado al incesto, ¿qué? Ah. Hombre, el uso de pornografía infantil es indicativo, ¿no? Y Claro, sí que está bien visto frente a esa, la situación con adultos, con ancianos, frente a prepúberes. Eso es cierto, ¿no? Está bien visto. Pero, por otro lado, es gente que ya sabe lo que está haciendo, ¿no? En cambio, los niños entienden que no. Y muchas veces el niño descubre que está viendo una pedofilia porque están hipersexualizados, que significa que están muy desinhibidos, o que incluso encuentras que a esta chica o a este chico se le está metiendo mano a otro colegio. Qué raro. Claro, se deja meter uno por otro colegio. Te hace sospechar que puede haber ahí una pedofilia. A mí me tocó una vez un caso de, se llama estupro, donde la madre al hijo o a la hija se lo pasaba al vecino a cambio de dinero, ¿no? Sí. Entonces lo que descubrieron es que el niño o la niña tenía unas cartas donde ponían los campamentos, le metía mano a todo el mundo y no se lo pasaba mal. Y luego eran cartas de o me compras una moto o cuento todo, ¿no? ¿Vale? Bueno, fetichismo, si viene Lenny Kravitz y se pone una camiseta sin mangas y luego la tira y no la lava y la tiene en la pared, y al que se acuerda de Lenny Kravitz se excita, pues mira, eso es normal. Es de objetos inanimados un gran interés por partes del cuerpo no genitales. Y incluye parcialismo, recordar, yo es que os contaba, coger las piernas, ¿qué necesita coger las piernas? Pero tú te das cuenta que después lleva una patada en la boca a gusto, no de la persona que coge, sí, pero aún así me merece la pena porque no lo puedo controlar, ¿eh? Entonces no son objetos como los vibradores, sino, ¿vale? Y hace cosas variadas, mirarlo, frotarse, poner mientras se masturba. Es decir, clave la masturbación como premio a esa actividad en general. Y a veces igual prefiere con el objeto que interacción con la pareja. El travestismo, claro, mucha gente le gusta en carnavales vestirse de mujeres. A lo mejor en Tolosa era muy frecuente, ¿no? Pero no significa nada de ninguna parafilia. Entonces dice, clave el excitación derivada de travestirse, fantasías, deseos irracionales o comportamiento con ropa de otro género, y se puede dar con hombres y mujeres. Esto está con fetichismo, que te excitas con prendas de otro sexo y oye, es que vestido de mujer, guau, me excita. O con autoginofilia, que se fantasías de uno mismo como mujer. Entonces no es que sea homosexual, en el sentido, a ti te pueden siendo hombre gustar los hombres, y siendo, o sea, gustar las mujeres y siendo mujer gustar los hombres, pero es que disfrutas vistiéndote de mujer. Pero no es que disfrute por hacer la payasada, como en los carnavales pasa muy a menudo, sino por el tema de, es que sexualmente disfruto. Ahora, a mí me siguen gustando los del otro sexo sin que eso, ¿vale? ¿Sí? A veces que dice, es que me imagino el mismo de mujer y claro, la combinación me excita. Bueno, hasta ahí, sí. Entonces, es un poco que es, una cosa es la parafilia, que diga, bueno, es que, joder, este le gusta, tiene una colección de ropa interior de hombre o de mujer en la habitación. Bueno, pero tiene relación con su pareja sin ningún problema, pero es que, joder, un fetichismo, pero no es un trastorno, ¿vale? A decir, no, mira, es que, o está esa prenda o no hay, ya es un problema, ¿vale? La disforia de género, que sí que entró bastante el cambio con hacia despatologizar ciertas conductas, ¿no? Antes, si veis manuales anteriores, se hablaba de la homosexualidad como una patología. Onda, ¿eh? Pues, entonces dice, claro, con los transexuales hay problemas de estigma. Entonces, el DSM-4 incluía trastorno de identidad de género. Y hay que ver ahora si la cirugía se ha debido a una psicopatología o no. Es decir, yo tengo una estabilidad emocional, pero quiero cambiar de sexo A, tengo un trastorno límite de personalidad, por ejemplo, y tengo un problema de que no sé mi identidad cuál es, entre otras cuál es mi sexo, y me opero sin tener eso estable. Entonces, es clave la idea en la disforia de género de malestar. Estoy pasándolo mal en relación a este tema. Es decir, yo tengo cuerpo de hombre, pero tengo claro que soy una mujer, No, es que esto me está creando malestar. ¿Eh? ¿Vale? ¿Bien?
Con ese problema ahora, ¿no? Bueno, realmente la edad legal y no sé qué. Y...
¿Para el cambio de género? Todo eso, hombre, ¿no? Yo creo que de hace unos años aquí es más fácil cambiar. Antes... Eso,
pero claro, es de preparar menores y todo sin consentimiento sí, de padres.
Y antes era...
Eso no sé yo.
Había un grupo de psicología para evaluar si la persona lo estaba haciendo con... Y ahora es al revés, ahora es un grupo de psicología para después. Entonces, claro, las dudas que está habiendo es si adolescentes con una identidad aún no desarrollada se cambian de sexo y luego de para que no habré cambiado. Sí. Hay un poco, ¿verdad? O que haya un trastorno límite de personalidad donde uno tiene como característica no tener una identidad clara. ¿Vale? Bueno. Clasificación dice, destaca la incongruencia del género, que se ajuste entre el género asignado al nacer y el sentido que eso genere malestar. Y entonces, decir que mi historia de género es que el género que yo tengo no coincide con el que quiero, vale, pero es que me lo estoy pasando mal. Esa es la cosa. ¿Eh? Y disforia de género en niños o en adultos. Y el criterio principal va a ser la incongruencia entre el género que uno siente o expresa y que se le asigna. Hasta ahí eso me crea malestar. Debe cumplir una. Si tiene un poderoso deseo de ser de otro género o en la insistencia en que es de otro género y cinco condiciones más. O sea, una serie de condiciones como son prefiero vestirme de otro género, quiero ser otro rol social, compañero de otro género, rechazo juegos de actividad de su género. Y además hay un malestar significativo de deterioro social y es frecuente el rechazo social. De esta manera. Y en adolescentes se parece mucho a los adultos y características incongruencia marcada entre el género sentido expresado y sus caracteres sexuales primarios. Eso de desprenderse de caracteres sexuales o prevenir que aparezca, eso de poseer caracteres sexuales de otro género. O sea, veis que es un deseo que me está generando malestar. Entonces, ese criterio B es clave. Ya no es que yo quiera tener un cuerpo distinto al que tengo, sino que eso me genera malestar. Y luego, criticaciones, si hay presencia de desarrollo sexual, por ejemplo, androgenital congénito y post-transición. Dice, ha hecho transición a vía de tiempo completo con el sexo deseado que ha sometido o está preparando para cirugía de cambio de sexo. Entonces, ¿en qué se diferencia el travestismo? El travestismo es que a mí me gusta vestirme y me puede excitar vestirme o imaginarme cambiarme el mismo vestido del otro sexo, pero tengo claro cuál es que mi identidad está, es la que me gusta. El dismórfico corporal, recordar, es o no tengo defectos o si lo tengo, lo veo mucho más grande de lo que es. Y eso es distinto a que yo no esté contento con mi sexo o mi orientación sexual, ¿vale? ¿Sí? Bueno, vamos a ver un caso, parece, de. ¿No? De, ¿puedes pasar? Sí. De fetichismo travestista, ¿vale? Bueno. ¿Cómo ha cambiado ahora la forma de conocer y la forma de relacionarse? Entonces, esto, claro, yo he llegado tarde, o sea, no conozco Tinder, no sé realmente cómo funciona. Pero que por ejemplo yo conocí la movida y conocí los 80 y con la serie de Ledau. ¿Dónde le he dado? Conocí la movida y todo aquello. No sé. Pero sí que una cosa es que haya más frecuencia de un trastorno de otro. Y por otro lado que las causas puedan ir cambiando, pero desde luego el tema de la información o muchas veces el rol de yo debo funcionar bien y a veces la desinformación es que tengo es frecuente, yo insisto que encontréis parejas parece que no me quiere, ¿por qué? Porque tiene el orgasmo antes que yo. No, es que es normal que sea así, ya está, ¿vale? Bueno, mismo travestista dice el señor, un contable de cuántos años acude a consulta psiquiátrica después de que su mujer descubrirá que se viste en secreto con ropas de mujer. Prefiere que se ha vestido de mujer ocasionalmente desde la adolescencia, pero que se lo ha ocultado a su esposo durante los 3 años que llevan casados. Cuando ésta le descubrió, le exigió que buscara ayuda psiquiátrica con la amenaza de abandonarlo. Pues imagino que aparte de vestirse le veía excitándose, ¿eh? Recuerda que la primera vez que se revistió fue con la ropa interior de su madre a los 7 años. Cuando alcanzó la adolescencia, el travestismo se incrementó en frecuencia, incluido acompañado de excitación sexual y masturbación, que recordar lo refuerza. ¿Eh? Solía comprarse en secreto ropa de mujer, pero después se avergonzaba de haberlo hecho y tiraba la ropa. Sin embargo, en periodos de estrés, la necesidad, por eso decíamos, la ansiedad genera o puede favorecer esos trastornos, pero también se puede emplear la sexualidad como herramienta para manejar ese estrés. ¿Eh? Creció en una familia escrita de clase media, su padre, infatigable trabajador, imponía una rígida disciplina, pero tenía la madre a la que se sentía muy unida. Tiene 2 hermanos que no realizan, que sepa, prácticas sexuales insólitas. En su adolescencia estuvo interesado en el atletismo y practicó 2 deportes tanto en esto como en la universidad. Después, entró en el ejército, recibió varias condecoraciones a lo largo de la guerra de Vietnam. Y antes de su matrimonio apenas tuvo citas y poseía una experiencia sexual mínima. El señor conoció a su futura esposa a raíz de una consulta financiera. Se sintió atraído por ella por su dulzura y porque la hacía sentirse seguro. Describe su matrimonio como estable, pero confiesa que su esposa se queja de que él está demasiado absorto en sí mismo y no muestra suficiente interés por ella. Desde el punto de vista sexual, este está demasiado tiempo trabajando, no me hace caso. Vaya respuesta que descubro que este se está vistiéndose de mujer. Claro, es el lío, ¿eh? Dice que en casa suele ser una persona tranquila que no toma las decisiones domésticas porque se las deja a su mujer. Asegura no haber cometido ninguna infidelidad conyugal. Es decir, no es que esa falta de deseos, porque mira, o él o ella han empezado a hacer vida aparte. Y no cree que está a problema en la vida sexual, o sea, mantiene su vida sexual. El travestismo le proporciona una gran excitación sexual, mucho más que una relación sexual con una mujer. Es, o sea, no es que digas, pues que de vez en cuando esté con su mujer, vamos, se lo pasa pipa, y de vez en cuando cuando viste de mujer, ah, no, no, es que es la principal fuente de satisfacción. La ve como irracional y absorbente, dado que su trabajo suele requerir viajes en los que dormir fuera de casa suele travestirse y masturbarse en las habitaciones de hotel, pero nunca apareció en público vestido de mujer. Es la ropa con la que se traviste y es también el imaginarse a sí mismo vestido de mujer. Dice, se siente levemente avergonzado. Tiene una apariencia muy masculina, no presenta fantasías, ha tenido experiencias homosexuales, tampoco se siente disfórico con su propio sexo. En ocasiones se ha preguntado si no sería más feliz como mujer, pero nunca ha considerado el cambio de sexo. De hecho, es una idea que le asusta. O sea, él no es un trastorno de identidad sexual, en el sentido de que se lo pase mal con su cuerpo de hombre. Él no tiene claro que es un hombre, lo que pasa es que le excita esto, pues como al que le excita ver a gente en la playa, pero es su principal fuerte de excitación, ya la cosa cambia. Se describe como tranquilo, está muy preocupado por la reacción de su esposa frente a su travestismo porque esta pregunta es muy importante para él. No está seguro de querer acudir a consulta excepto para aplacar la ira de su esposa. Pero no quiere dejarlo. O sea, realmente está con una auténtica luna de miel. No está diciendo, joder, es que esto, o sea, ¿os acordáis? Ego sintónico, ego distónico. Esto es ego sintónico, es decir, que le gusta. Y no es, joder, es que, a ver cómo me dices esto, porque no. O sea, es porque la mujer le ha dicho que, oye, que le parece mal, si no. ¿Sí? Durante el examen de estado mental, trata una historia de forma fluida y sin indicios de sintomatología psicopatológica. No hay un trastorno límite de personalidad, no hay grandes problemas en las relaciones que. Se puede decir, mira, es que he tenido tal cantidad de problemas en las relaciones que al final, pues que, mira, al menos me lo paso bien aquí y me relajo. ¿Entendéis un poco? ¿Vale? Bueno, y no se siente culpable o ansioso por su comportamiento sexual. No presenta sintomatología vegetativa ni ideas de automutilación o castración. Eutimia y su capacidad de percepción sexual está intacta. O sea, que realmente no tiene alucinaciones, no tiene una demencia, pero está pasando todo esto. Entonces, es la principal fuente de excitación por todo lo que decíamos. Le genera, o sea, tanto tiene imágenes como tiene respuesta sexual de masturbación. Y o sea, todo esto le está causando ahora mismo problemas a su mujer. Pero él está en una fase que no le queda ningún problema. O sea, que él ve que está bien. Y si su mujer no hubiera dicho nada, pues mejor. ¿Vale? Entonces, resumiendo, la reacción tiene como tres grandes bloques. Recordar, disfunciones que tiene que ver con el ciclo de la respuesta sexual. Recordar, Master y Johnson hicieron un planteamiento muy psicofisiológico, pero Kaplan añade la cognitiva de deseo, que es una de las quejas que a veces hay en las parejas, nunca tiene ganas, ¿no? Y por otro lado, hay, es que nunca tiene ganas porque nunca he tenido, soy así, que a distinto a no es que no tengo contigo porque no me gusta, sino en cuanto pueda, ¿no? Y por otro lado, recordar también el tema de información clave y por otro lado, el tema de todo el tema de la excitación, la dispareunia y vaginismo clave en relación al DSM 5 lo juntan en uno, clave también el tema de la eyaculación precoz, ese criterio de tiempo no sé yo, pero bueno, lo plantean, ¿vale? Y luego la disfunción orgásmica, y luego decíamos también que en los hombres es más el tema de que igual de jóvenes tienen más eyaculación precoz y van adquiriendo, es que las mujeres igual lo que van por así, pero va adquiriendo más ganas, más disfrute con la práctica, ¿eh? ¿Vale? Luego, lo que decíamos, todos los trastornos parafílicos, que es un problema para la persona o para el entorno, y luego la disforia de género, ¿eh? Y recordar que vais a encontrar en manuales anteriores que cosas que nos parecen como más normales, pues parecían mal, ¿eh? ¿Vale? La homosexualidad, otro tema, ¿qué? Sí. Pregunta. No, lo seguimos utilizando por el SM5 no tiene ejes. Lo que pasa es que hasta el año pasado, en la práctica, los pedían. Entonces, si no los piden, pues nada, no les hacemos ni caso, ¿eh? Pero, y la PEC, recordar, es al acabar el examen del primer parcial, la cuelgan. Entonces, ahora que vais a tener, lo mantienen. Recordar, los cinco ejes son diagnóstico, trastorno de personalidad, sí o no, luego está el problema de estresores y problemas físicos, y el 5 es una escala del 0 al 100, de cuál es el funcionamiento general o global de la persona, 0 muy bajo, 100 muy, muy rico. Muy, ¿eh? Entonces, a los autores ellos dicen que les gusta esos ejes, entonces veremos si ya, pues mira, ya los abandonan o, no, o los vuelven a plantear, pero eso es bueno que los sigáis viendo. Entonces, en este caso, ¿ves? Eje 2, no hay un trastorno de personalidad. Eje 3, no hay ninguna enfermedad física. Eje 4, el estresor de que su mujer se ha dado cuenta. Y eje 5, ha bajado a 50, pero antes era más alto, porque ahora que se ha descubierto el pastel, ha bajado. ¿Vale? No, es que el DSM-5 no lo incluye. Solo incluye capítulo 1, todos los trastornos y trastornos de personalidad. No trabaja con ejes. Otra cosa es que en la asignatura los profesores nos lo pidan, pero eso es distinto. Sí. Si empleas el SM5, no. Eso es. Y otra cosa es que tú digas, empleo el SM5 y le añado los ejes porque me interesa. Es decir, tengo en cuenta factores de estresores, factores de enfermedades y creo que me es de utilidad. Pero ya insisto, como es una, bueno, lo veremos cuando la cuelguen, pero como es uno de los factores, uno de los temas que los profesores de la asignatura critican al DSM-5, pues igual lo mantienen. Pero sobre todo, por si acaso, irnos acostumbrando. Que luego no pasa nada, ¿eh? ¿Vale? Es como, oiga, ¿ha pasado algo en la última época o ha habido? Eso es lo que, ¿eh? ¿Vale? Muy bien. Bueno, nos vamos a... Hace calor aquí, ¿verdad?
¿Eh? ¿Calor? Sí, bueno.